Pues vamos a empezar.
Vale.
Aunque seamos aquí nosotros, es lo que estamos comentando, pero lo importante de esto es que se distribuya lo que decimos.
Bueno, buenos días. La charla nos la va a dar Eduardo Ortiz. Y tengo aquí unas pequeñas notas de quién es, pero creo que todos los que estamos aquí te conocemos lo suficientemente bien como para decirlo. Así que lo voy a oír.
Por ellos.
Bueno, Eduardo es el jefe de oncología de ortopédica de la unidad de oncología ortopédica del Hospital Universitario de La Paz y el jefe de servicio de traumatología y cirugía ortopédica del Hospital MD Anderson Center. Se licenció como médico y cirujano en la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Cursó su especialización en el Hospital Clínico Puerta de Hierro en Madrid y doctorado en cirugía en la Universidad Complutense de Madrid, recibiendo la distinción cum laude. Tiene estudios de posgrado en Harvard y en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Florida. Autor de diversas publicaciones en torno a sarcoma y con una extensa actividad nacional e internacional como miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología y de Bancos y Tejidos y de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatológica. Aparte de una grandísima persona y un gran amigo, porque siempre que le necesitamos nos ayuda y viene a donde le llamamos. ¿Vale? Eduardo.
Venga. Esto va a haber, como todo, si me habéis dicho que hable de cirugía, veréis sangre aquí, porque abrimos. Yo no voy a presentar aquí diagramas de cómo es una cirugía. Ahí, es lo que comentábamos antes, es... Si mi hija que estudia medicina ve en el libro, eso está viendo plasmado algo en un libro. Lo importante es poner cara a cada uno de vosotros. Y vosotros tenéis que poner cara a las cirugías que hacemos nosotros.
Pasa.
Pero es importante saber, esto lo sabéis todos los que tenéis cáncer. Las células cancerosas pueden crecer más rápido y adaptarse mejor que las células normales. Son una versión más perfecta de nosotros mismos. Desafortunadamente esa célula es más perfecta, vive donde quiera, se distribuye de una forma más rápida, etc. ¿En qué radica el éxito de la batalla contra el cáncer? Radica en que tenemos que encontrar medios para que estas mutaciones no sucedan sin poner en riesgo el crecimiento normal. Es lo difícil del cáncer, de tratar el cáncer. Tenemos muchas quimios, muchas drogas, tal, pero todas tienen efectos colaterales y a veces no van directo a la diana que estamos buscando. ¿Correcto? Eso es dificilísimo. Eso probablemente, no sé si lo vamos a ver nosotros, espero equivocarme. Pero por ahora, estamos en lo que estamos y nosotros, por parte de los gestores que ayudan con, por ejemplo, en tu caso, que nos ayudan a investigar, etcétera, facultativos clínicos, quirúrgicos, son los que hay detrás de estos investigadores y ayudar al paciente cuando estas mutaciones ya han producido el cáncer. A mí me llega cuando el cáncer ya existe y con eso hay que trabajar, ¿correcto? Importante en el cáncer, lo que estábamos hablando antes, la NASA lo dice muy bien, esta diapositiva es fantástica, no porque diga la NASA, sino que the failure is not an option. Aquí el fracaso no es una opción. Tenemos que intentar al mínimo nuestros primeros shots, nuestros primeros tratamientos que funcionen bien. Para comprender mejor la situación del cáncer es fundamental conocer el riesgo que una persona tiene de tener este tipo de sarcoma. Es tenaz. Siguiente. Es infrecuente, no sé si se alcanza a ver esta diapositiva la pongo siempre en todas mis ponencias y es genial. No, le dice un señor a una hormiguita, no hay problema, pequeño amigo, tenemos un 1% de que llueva en el día de hoy, y le cae la gota a él, perfecto, y no había llovido, solo una gotita. Son infrecuentes, tumores malignos 2 a 4 por 100.000 habitantes año. Luego hacemos el cálculo. Probabilidad de que un traumatólogo normalito, vea un tumor maligno es una vez al año. Si entre todos los traumatólogos de España nos dividimos los sarcomas, uno al año. ¿Qué experiencia va a tener con uno al año? Cero. Cero, porque a la vez el patólogo, su patólogo solamente lo ve uno al año, su radiólogo lo ve uno al año y su oncólogo lo ve uno al año, y eso no vale. Aquí, si queremos aprender, todo aquel lástima que no hay aquí residente o gente más joven, si queremos aprender, tienes que ir a los sitios donde ya se sabe. Aquí ya no podemos ir improvisando, estamos luchando contra la enfermedad, una de las enfermedades más tenaces del siglo XXI, que es el cáncer. Bueno, también existe el infarto, los accidentes de tráfico, pero a lo que nos interesa en este momento es el tratamiento del cáncer. Siguiente. Esto es una página web muy buena, os la recomiendo. Solamente tenéis que poner CER, Cancer Statistics Review. Lo pongo porque, miren, en comparación con todos los demás cánceres, sarcomas de parte blanda, el 0,68%. Tumores óseos, el 0,19%. Pon la siguiente, que es más tenaz. Dije, sistema digestivo, vamos a ver solo esta línea. Sistema digestivo, al año, en Estados Unidos, 290.200. Respiratorio, 246.000. Mama, 224. Sistema urinario, 140.000. Dale al siguiente. Y mira dónde nos quedamos. Huesos, 3.000. Y partes blandas, 11.000. Estamos luchando contra 290.000 del sistema digestivo. ¿Dónde están los políticos aquí? Tenían que estar. ¿Por qué? Porque como nosotros no somos, somos una enfermedad rara, me lo estoy inventando, pero probablemente es así. Ellos le ponen todo el impulso al cáncer de mama, con razón, porque hay mucho más. Todo el impulso al cáncer digestivo, con razón, porque hay mucho más. Pero un paciente, ¿el porcentaje a ti te importa? No, a ti no te importa por un motivo. Porque tú puedes ser el 0,1%, pero para ti ha sido el 100%. Y eso hay que meter todo el turbo ahí. Y está muy bien, la labor es vuestra, que todos nos unamos y podamos trabajar. Siguiente. Estas son las imágenes radiológicas del cáncer de huesos. Estas son, no se ve muy bien. Si bajamos esto mejor, como estamos en familia. Son huecos que están en el... No todas son malignas. No todas son malignas. Mira, hay huecos. ¡Ah! Genial. Así estamos, geniales. Una lesión, la alcanzáis a ver aquí, casi ni se ve. Esto es un patrón que se llama infiltrativo. El radiólogo tiene que estar al loro. Ese allá, ¿qué os parece? Está comido, pero es bueno. Fíjate, ese es un tumor bueno. Estos que tú no ves muy bien, no siempre, como que se difumina, esos son malos. El de allá también, algo está produciendo ahí, algo produce. Esto es malo. Siguiente. Importante es el radiólogo, eso es lo que voy a poner ahí. Tenemos que examinar al paciente, pasa el siguiente, y no cometer imprudencias. Henry Mankin en Boston decía: We are the bone doctors. Nosotros somos doctores, médicos del hueso y médicos de partes blandas. Y poco a poco ni examinamos al paciente. ¿Qué te pasa? Tú tienes que ver, mira, esto es al principio, antes de llegar a una consulta. Probablemente este paciente un poco pasado, de pronto puede haber sido culpa de él o culpa del médico, no te preocupes, esto no es nada, tal. Y diferentes bultos, dos bultos, uno que está saliendo y uno normalito. Es dificilísimo que tengamos el bulto normalito. Eso es lo malo. Tenemos que estar muy al loro de todo. Y luego, biopsias. Biopsias tienen que ser hechas en centros de referencia, o no solo centros de referencia, no llamemos de referencia, centros expertos en tumores, donde todos los que vamos a ver luego sepan dónde hacer la biopsia. Biopsias abiertas ya no hacemos. Se puede hacer, pero es mucho mejor una punción. Esto es, ¿qué sabéis qué es esto? Es la salida de un drenaje. Cuando se ponen los drenajes, se tienen que poner en la línea de la incisión. Una biopsia abierta, poco no se debe hacer. Biopsias transversas, tampoco. Contaminas mucho y luego veremos por qué. Siguiente. Estas son las imágenes de las partes blandas, de los tumores malignos de partes blandas. Se ven muy bien en la resonancia. ¿Correcto? Y aquí el radiólogo y nosotros no solamente vemos una imagen, aquí nosotros tenemos que saber anatomía. Aquel médico que no sepa anatomía es game over. Game over, está fuera de combate. Tú tienes que saber dónde están los vasos, dónde están los nervios, porque para las cirugías tenemos que saber todo ese montaje de, para hacer la cirugía, si nos tenemos que llevar un nervio, si nos tenemos que llevar un vaso, si nos tenemos que llevar el hueso, etc. Este es el tumor, en imágenes, porque lo importante es el paciente. Siguiente. Hay tumores que, lo que habíamos comentado, es dificilísimo esto. Yo lo cuento así como muy, muy normal, pero esto es difícil. Un lobo vestido de piel de cordero, vosotros que veis aquí, de pronto dos caras, pero son dos señores ahí tocando la guitarra. Siguiente. Dos tumores exactamente iguales. Esto es en la pierna, aquí atrás. Exactamente aquí, los dos son iguales, ¿correcto? Siguiente, 53 años, dolor en tendón de Aquiles, tiene el dudoso, es cuando tú tocas así y si el nervio ¡fum! Salta, pero bueno, lo he puesto ahí, ¿veis la imagen? ¿La veis? Siguiente. Benigno. Esto es benigno. Y esto parecía maligno. ¿Y esto quién lo sabe? Lo sabe un patólogo experto. Siguiente. Un schwannoma. También puede ser neurofibroma. Este. Igual. Next one. Siguiente. Leiomiosarcoma. Diferente totalmente el tratamiento. Vete para atrás. El tratamiento este es sacarlo así, por su cápsula. No teníamos que irnos por partes blandas, ni tejido sano. Siguiente. Pum, siguiente. Leiomiosarcoma. Volvamos a lo mismo. Menos del 1% de neoplasias malignas. Son heterogéneos, más de 50 tipos histológicos. A mí me encantaría ser, espero que no haya aquí ningún cirujano, ni oncólogo de mama, ni nada de esto, patólogo de la mama. Patólogo del pulmón. 4 o 5 tipos histológicos. Aquí, más de 50 tipos histológicos. Échale. Digamos grasa. Vamos a inventarnos la grasa solo. Pensar. Lipoma, grasa. El benigno, lipoma. El maligno, lipoma típico, liposarcoma mixoide, liposarcoma esclerosante, liposarcoma... no me acuerdo ahora, pero como 6 tipos de liposarcomas. Cada uno tiene probablemente un tratamiento diferente. Y si el patólogo no lo dice, no podemos darle lo ideal. Muchas biopsias excisionales se subestiman la anatomía patológica y luego el patólogo te llama y te dice tienes un sarcoma y ahí tenemos un gran problema porque el paciente ya se ha escindido el tumor y el tumor hay que intentar tratarlo desde el principio. Siguiente. No hay urgencias. Take it easy. No hay esa urgencia y es la labor nuestra de los médicos de tranquilizar al paciente. Tranquilo, amigo. Tengo un tumor o mi hijo tiene un tumor, mi hija, mi hermano, lo que sea. Mañana la biopsia. Vamos con calma. Paso a paso. Si vosotros habéis ido a alguna de mis consultas, yo te pongo el ejemplo de un puzzle. Tenemos que llevar el puzzle lo que tarde. Pero tenemos que ir paso a paso. Esto no se debe hacer. Yo soy colombiano y me encantan los toros. César Rincón. Llamando al toro desde lejos solo. Esto no. Siguiente. En el toreo es espectacular. Tenemos que estar reunidos en comités. El patólogo, el radiólogo viéndolo, el comité entero, hay de todo tipo de especialidades. El radiólogo en el quirófano, que no sé dónde voy a operar, que ese tumorcito es de 2 centímetros y es más maligno que Bin Laden. No lo palpo en el quirófano. Llamar al radiólogo y el radiólogo sube con una ecografía y lo busca. Si no tienes un radiólogo que suba ahí, game over. Porque el paciente con un tumor de 2 centímetros está jugando su vida. Siguiente. En los comités tiene que haber comités. Nos tenemos que reunir, tenemos que tener comités de sesión de aproximación diagnóstica, comités de sarcomas y comités de morbidity, M&M, morbidity and mortality. Aproximación diagnóstica cuando llega la radiografía, nos reunimos todos y dice el radiólogo, para mí es benigno, y yo digo, a mí me gustaría la biopsia por aquí y tal, y se comenta más o menos lo que cuando el paciente llega preliminarmente. Luego, cuando tenemos la biopsia, tenemos una biopsia, tenemos un liposarcoma mixoide localizado en tal sitio, ¿qué vamos a hacer? Si quimio, radio, cirugía, etcétera, o las tres. Tienen que haber estas sesiones, tienen que ser una periodicidad semanal. Aquel hospital que diga, ¿cada cuánto es tu comité? Cada mes. Perdón, otra vez. Game over, my friend. Porque luego lo veremos. Tú no tienes casos suficientes para hacer uno semanalmente. ¿Correcto? Y luego morbidity and mortality es ver en qué hemos fallado, etcétera. Hay que estar continuamente estudiando en casos. Next one. Siguiente. ¿Quién debe tratarlo? Siguiente. El que mejor lo sepa hacer, pero... Siguiente. Centros de referencia o centros expertos en sarcoma. Porque a veces pueden haber centros de referencias que pueden ser a veces denominaciones políticas, etcétera, y hay otros centros que son expertos en sarcoma y no tienen toda la denominación política de centro de referencia. Grupo de especialistas con formación específica de este tipo de lesiones, no consiguiendo otra estrategia terapéutica. Siguiente. Un centro experto en sarcoma es aquel que asegura una discusión diagnóstica y terapéutica multidisciplinar de los casos de sarcomas. ¿Pasa? Se calcula que para que una unidad funcione necesita entre 6 y 10 pacientes nuevos al mes, es decir, entre 72 y 120 pacientes al año, más o menos. El centro tiene que tener cirugía ortopédica, plástica, vascular, torácica, patólogo experimentado, oncología médica experimentada, oncología radioterápica y radiólogo musculoesquelético. Siguiente. El patólogo tiene que ver mucho. El oncólogo No sé si alguno de vosotros ha tenido aquí quimio potente. No es lo mismo dar una quimio baja, metotrexato altas dosis. Si el oncólogo le da miedo, baja un poquito la dosis. Papá, la dosis funciona con el high dose. No funciona con un poquito menos. Y esto es muy difícil. El oncólogo pone a los pacientes, a vosotros, os pone casi a veces cuando tienen que dar quimio. No todos los pacientes necesitan quimio. Cuando tienen que dar quimio, ponen prácticamente en una línea casi, no es el borde de la muerte, pero el borde de grandes efectos colaterales. Y ahí donde tiene que jugar él. Si él no juega ahí, va más para abajo, pues el efecto no es el apropiado. En España, vamos a ver, voy a leerlo porque siempre se me confunde. Por tanto, de acuerdo con las cifras dadas, si la incidencia está entre 4 y 5 nuevos casos de sarcomas de partes blandas al año por 6.000 habitantes, en España, que son 46 millones, es esperable que se diagnostiquen una media de 2.070 casos nuevos al año. La incidencia de sarcoma de óseos es 3 o 4 veces menos, 640, por lo cual unos 2.500 al año. 223 al año en toda España. Ahí es donde nos tenemos que ver cómo tratamos esto. Distribuimos en la geografía para que... No existe un centro que trate uno o que trate dos. Que existan centros que traten bastantes. Siguiente. En Madrid, 6 millones de habitantes. Esto es, me lo he imaginado tomando la cifra, 377 casos al año y 31 casos al mes. Estos 31 casos al mes, si hemos dicho que 6 a 10 pacientes al año, en la Comunidad de Madrid probablemente necesitaríamos de 3 a 5 centros. Hay gente que dice que solo 2, eso es imposible. Solo 2 centros en Madrid. Viene el paciente, ¿cuándo te examino? No tengo tiempo de examinarte porque voy para el quirófano corriendo. ¿Cuándo? Un momento, es que no tienes tiempo, my friend. Pero tampoco decir, a ver si viene el próximo dentro de un mes. No, bien dividido con una buena estadística. Siguiente. ¿A quién se canaliza? Siguiente. A grandes rasgos. Esto es escandinavo. Tumores mayores de 5 centímetros profundos o subcutáneos. Tumorcitos pequeñitos que crecen. Tumoraciones que tengan un crecimiento reciente. Todas las tumoraciones profundas. El dolor no es un síntoma que piense el paciente que por eso es que tiene el tumor. No. Más es todo lo anterior. Que crezca la masa, etcétera, la edad, etcétera. No solamente por el dolor. Hay pacientes que no tienen dolor. Por eso hay que examinarlo. Siguiente. Cirugía. Hay que hacer. Ahora, de lo mío. No, todo es lo mío. Aquel médico, peor aún, Henry Mankin, Boston, el dios. Después de Henry Mankin, lo podéis escribir en cualquier sitio, Mankin y buscarlo. Este tío necesitaba el premio Nobel. No se lo han dado, el premio Príncipe de Asturias. No, porque él trabaja con pacientes. Decía, acordad que dijo, we are the bone doctors. Pero no seguí la frase esperando aquí. Y decía, no puedes ser high price carpenter. Muchos de los traumatólogos, no hay ninguno aquí, esto se lo digo a todos, a estudiantes, etcétera, nos hemos convertido en high price carpenter. ¿Qué es high price carpenter? Carpintero de alta tecnología. Soy el perfecto para poner un tornillito aquí, el perfecto para poner una prótesis acá, nadie como mis manos, tal, tal. Y tú le preguntas, ¿cuántos años tiene el paciente? Yo qué sé, a mí me han dicho que pongo una prótesis y la estoy poniendo mejor que Mankin. Tal, 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 tal. Pues la tornillo que vale 100.000 euros, eso no vale. Prefiero ser un cirujano normalito como yo, normalito, pero me conozco toda la historia natural del cáncer, tanto médica como humana. Aquel que trabaja en cáncer, que no tenga sentimientos médicos y humanos, game over, high price carpenter. Y los traumatólogos nuestros ahora, por eso les gusta poco el afortunadamente no hay ninguno, si no me echan. Ellos les encanta el tornillito que va por la vértebra, la prótesis de la rodilla que es estabilizada posterior. No, esto es otra cosa. Mourinho, no es como Mankin, pero es bueno Mourinho. Su checklist, acordaros de ese día, su checklist que dijo que el árbitro tal, él tenía su checklist. Antes de la cirugía tenemos que tener una historia, examen físico perfecto, pruebas de imágenes satisfactorias. Tenemos que saber si son buenas y son malas. Si son malas y yo te veo a ti y a mí no me gusta tu prueba y tú me dices, tengo prisa, tata. Digo, quiero una prueba de imagen buena, pero va a tardar una semana. Qué tarde, necesito ver ¿Dónde está bien tu tumor? No hay ese estrés de todo. Tenemos que verlo bien. Radiólogo musculoesquelético conoce el caso. El radiólogo tiene que estar en las sesiones. El patólogo. Al patólogo no le puedes mandar una biopsia sin saber ni de qué va. A mí me pasó donde dice la especialidad. Apenas está empezando todo esto. Me acuerdo que hicimos una biopsia y me dice el adjunto: Eduardo, mandémosla al patólogo, pero no le digas nada. No le digas de dónde va. Y yo fui donde el patólogo. Esto es una biopsia. El patólogo tiene que saber si es del hueso, en qué sitio está, porque son muchas células. Y él se puede perder. De pronto un fibroma no osificante. No sabéis ese nombre, pero es totalmente benigno, como una verruga dentro del hueso. Puede ser parecido a un fibrosarcoma. Fibroma no osificante, fibrosarcoma. Y el patólogo dice fibrosarcoma cuando la radiología es totalmente benigna. ¿Ha estado en el comité? ¿Trabaja usted en un centro experto? ¿Tienes experiencia? Siguiente. Antes de tratarlo, tenemos que hacer todo esto. Las pruebas de imagen. Luego de todas las pruebas de imagen, la biopsia, nunca al contrario. Y luego tratamos. Todos los pacientes se presentan en un comité multidisciplinario. Siguiente. ¿Qué veis en las radiografías? ¿Lo veis? Esto es ver. Una fractura dentro, algo como negro, ¿correcto?
Sí.
Siguiente. Pum, operado. High price carpenter. Mal operado. Porque este paciente tenían que haberse dado cuenta de que existía algo. Allá que antes de la cirugía hay que hacer todas las pruebas de imagen, ¿correcto? Todas. Esto es típico, estos dos pacientes, lo cuento. ¿Alguien que estudie medicina aquí o algo de medicina? ¿Ninguno? ¿Tú? Bien. El peor defecto de todo es el síndrome de recomendado. Esposo de médica. ¡Ay, urgencia! ¡Ah, que se ha fracturado! ¿Qué tal? ¡Venga, lo opero ya! ¡Da, tu esposa! Y tenía un cáncer. El síndrome recomendado. Tranquilidad. Todo el mundo igual. La prisa de una noche. No sé si de verdad, de una noche de urgencias. Cambió todo la cosa. Siguiente. ¡Pah! San Mauriño la asustó. Siguiente, una catástrofe. Hay que hacer toda la correlación, la radiología, la anatomía patológica y el paciente. Siguiente, eso era un cáncer. Vías clínicas, tenemos que guiarnos de las vías clínicas. Las vías, los que escribimos, las vías, los que lo escriben, no es para que hagamos así, no. Esto está protocolizado y estamos jugando fuerte. Si yo construyo un puente, pues tengo que saber exactamente dónde está todo. Las guías, se ha visto que reduce las complicaciones, readmisiones al alta, una mayor coordinación entre servicios, incremento de información y satisfacción del paciente. Siguiente. En España existen guías hechas por nosotros, españoles para españoles, pero guías son universales. Vosotros los conocéis, Andrés Redondo, Alejandro Braño, esto es una guía de osteosarcoma, la publicamos en Clinical Translation Oncology, Silvia Bagué, Antonio López Pousa, Eduardo Ortiz, Cubedo, de aquí, ¿tá? Guía práctica de los sarcomas de partes blandas, también Javier García del Muro, Enrique de Álava, el Grupo Español de Investigación de Sarcomas, metido en total aquí. No hay nadie del Grupo Español del GEIS, alabado sea Dios el GEIS, Grupo Español de Investigación de Sarcoma. Nos han unido a todos y están fuertes atacando ahí. Si los políticos no trabajan con una enfermedad tan infrecuente, el GEIS trabaja. Siguiente. Esto es lo que queremos. ¿Qué veis? Vamos a ver. ¿Veis esto? Esto es un osteosarcoma del peroné. ¿Lo estáis viendo? Peroné. Este es el tumor por dentro. Horrible, ni una célula igual. ¿Lo veis? Más o menos, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Se ha disminuido de tamaño. ¿Correcto?
Sí.
Esto no siempre sucede, pero si lo conseguimos es ideal. Este paciente aquí, si no estuviera, esto es antes de la quimioterapia, esto es después de la quimioterapia. Si este paciente aquí se quisiera operar directamente, este paciente tendría que amputarse. Es imposible salvar ese miembro porque está cogido todos los vasos y todos los nervios. Los osteosarcomas no es, lo estoy diciendo, ojo para todos vosotros, no todos los tumores responden igual. Estoy hablando de osteosarcoma. Si alguien dice, oye, ¿por qué mi tumor no se redujo así? Estoy hablando de osteosarcoma. Como podía hablar de sarcoma de Ewing. Por eso pongo. ¿Veis aquí? No lo alcanzáis a ver. Estos son celulitas. Todas estas cositas negras son celulitas. Acá no las veis, pero están como que donde estaba la celulita, todo muerto. Esto se redujo y se pudo salvar la pierna del paciente. Pero no solo es salvar la pierna del paciente, es salvar la vida. Si hay que perder la pierna, se pierde. Pero es salvar la vida. Pero esto es muy buen pronóstico para un osteosarcoma. Siguiente. Mira esta, señora. Masa de partes blandas potente en el antebrazo. Este es el antebrazo. ¿Lo veis?
Sí.
Siguiente. ¿La veis? Difícil. Se le dio radioterapia y quimioterapia antes de la cirugía y se disminuyó. Muchísimo mejor para ella. Cuando esto sucede, estamos todos felices. Por lo general es una buena necrosis tumoral y podemos hacer una cirugía mucho más asequible. Siguiente. Siguiente. El paciente es la clave. Etapa diagnóstica, los cirujanos oncológicos, radiólogos, patólogos, y luego en la etapa terapéutica se meten el radioterapeuta y el oncólogo. Siguiente. Hacemos primero una aproximación diagnóstica antes de todo. Next one. Sí, aquí está el radiólogo. Empezó, ¿te acordáis la primera foto? El radiólogo es el que dice, tal, radiólogo con todo, esto puede ser maligno, esto puede ser tal, porque también estamos hablando de tumores malignos, pero también tratamos tumores benignos que son agresivos. Y hay que saberlos tratar también en centros expertos. Siguiente. Las mismas imágenes que habíamos mostrado antes, el radiólogo tiene que saber. Este es el chavalito que os conté, que tuvo una suerte tremenda jugando al fútbol, un esguince, estaba apenas saliendo el tumor. Esto es muy difícil, saliendo el tumor, aquí casi ni se ve. No sé si cómo lo vio el radiólogo de urgencia, dijo, oye, aquí hay algo, nos lo mandó directamente a nosotros. Siguiente. Después de todo esto, hacemos pruebas de imagen, no nos quedamos solo con radiología, ya vemos si necesita resonancia, gammagrafías, etc. Luego la biopsia, nunca antes. Luego hacemos el diagnóstico con la biopsia y luego vemos cómo tratamos y cuál es su pronóstico. Siguiente. Hacemos gammagrafías de todo el esqueleto, son de todo el esqueleto. Y muchísimos pacientes llegan a consulta con una gammagrafía, si es de la pierna, solo de la pierna. No, no tiene que ser de todo para poder ver si tiene más metástasis o no. Siguiente. Empezamos a correlacionar. Una sola radiografía no vale. Yo tengo esta lesión. ¿Veis como unos puntitos ahí? ¿Lo veis?
Ahí.
Como unos puntitos. Estos son como... Estos son en imagen de yo lo digo en inglés, popcorn. Palomitas de maíz. Pon la siguiente. ¿Lo veis? Esto tenéis que saberlo. Si yo hago esa radiografía... o el radiólogo, yo mando un escáner. ¿Veis esta cortical? Esta es la pared del hueso. ¿Lo veis? ¿Ves que esta viene por aquí y hace así? ¿Sí o no?
Sí.
¿Veis que viene la cortical? Y veis, todo esto es cartílago. Algo pasa. Mirad aquí. Está cortado así. Hay que hacer una correlación clínica, el puzzle. Siguiente. Hacemos resonancias magnéticas de... Cuando tenemos un hueso, estamos tratando un tumor de un hueso, de todo el fémur o de toda la tibia o de todo el brazo, todo, para buscar lo que denominamos skip metástasis. Si hay algún sitio que la gammagrafía no lo capte, no todo el mundo lo hace. Llegan pacientes solo con la gammagrafía o de un cierto sitio y la resonancia solo de la zona. Es de todo, todo, todo el miembro. Siguiente. La resonancia es espectacular. Resonancia cambió la vida nuestra. Mira la correlación clínica, esta es una resonancia magnética, esto es un tumor que se quitó, el tumor, le puse una prótesis, ¿veis? Exactamente igual, calcado. ¿Lo veis? Perfecto. Así podemos operar. Correlación perfecta. Siguiente. Hacemos el diagnóstico. Siguiente. Esta mesa que está vacía se tiene que volver a llenar con gente. Tenemos el diagnóstico. Esta es la mesa de Mankin en Boston. Dios. Siguiente. Nosotros, una mesita cualquiera, tal. Ya hemos crecido, tal. Entonces, ya. Pero bueno, estamos los mismos pensando. Siguiente. Vuelve para atrás. Todos son unas máquinas, pero Andrés Redondo, Daniel Bernabéu, Belén Belinchón. Potentes. Siguiente. Patólogo se une. Otra vez el paciente siempre, lo muestro así, porque en todas las conferencias que hago a los residentes, a los estudiantes, mucho patología, mucha tal, el más importante sois vosotros. Es el más importante de todo esto. Si no, fuera. Siguiente. Este es Mankey, Henry Mankey. Si a alguno le interesa algo de medicina, de biopsia, artículo espectacular. Los riesgos de la biopsia. Henry Mankey, Journal of Bone Joint Surgery, 1996. Ha venido varias veces aquí a España, invitado por nosotros. Ya no tiene 85 años. Nos reunimos, valoramos, vamos donde el patólogo, consultamos con el patólogo. Todo hay que gastar un tiempo, por eso no tanto de quedarse así, pero tampoco tener tal cantidad de casos que no puedes, tienes que ir volando. Por eso hay que distribuirlo en diferentes centros de referencia. Siguiente. El patólogo no debería ofrecer nunca un intento diagnóstico sin haber obtenido primero toda la información que le estamos dando. No es lo mismo un fibroma no osificante que el fibrosarcoma. Siguiente. Lo que hemos dicho de las biopsias. Esto no debe suceder. Este es Boston. Le he querido poner, cuando yo estudié en Boston, es de Boston. Una biopsia transversa. Las biopsias tienen que ser incisionales. Actualmente, porque vamos a resecarlo luego en la cirugía, transversas, ¿no? Aquí debajo está un músculo que se llama el recto anterior, que hace esto. Si tú haces esta biopsia y contaminas todo eso, probablemente en la cirugía nos tenemos que llevar el recto anterior, el paciente nunca va a volver a extender. Y ha hecho una mayor contaminación. Un drenaje no puede estar aquí, ni puede estar aquí. Esta es la incisión, y ya lo habíamos visto en la checklist de Mauriño, tiene que estar a lo largo de la incisión, porque si yo voy a resecar, no puedo hacer esto. Mirar esta biopsia transversal, esto es dificilísimo hacerlo. Mira esta, un hueco popliteo. Esto no puede ser así. ¿Siguiente? La biopsia intentamos hacerla siempre guiadas con ecografía. Guiada con ecografía o con escáner y tomamos una muestra, la toma el radiólogo, eso es un radiólogo. Llega donde tú quieras, a la vértebra. Si el radiólogo no llega allí, tú no tienes un buen radiólogo. Uno siempre por decir eso. Ah, yo no puedo llegar ahí. Pero por el amor de Dios, tú tienes que llegar donde tienes que llegar. Y los radiólogos que tienen muchos casos, llegan. Siguiente. Estadificamos el tumor y vamos por aquí. Siguiente. Vemos todo. Nosotros como traumatólogos tenemos que conocer al enemigo. Siempre le digo a todo el mundo, tú tienes que conocerlo. Si no lo conoces, ¿qué pasa? High price carpenter. No vale. No tienes ese entusiasmo por intentar tratar esto. Siguiente. Vemos si ese es un fibroma nosificante, totalmente benigno, veis allá esto. No os explico lo que es, pero si esto, vemos el diagnóstico, si el paciente solo necesita observación, paciente que la mayor parte solo observamos porque no es un cáncer, cáncer es uno por 100.000 habitantes. Vemos si podemos conservar el miembro o tenemos que amputar, luego vamos a ver eso. Y vemos si tiene extensión sistémica. Un tumor se denomina cáncer maligno, desafortunadamente se denomina así porque tiene metástasis, se puede ir de un sitio al otro, metástasis. Del latín, va a un sitio a otro y eso es lo peligroso. Para eso están los oncólogos médicos metiendo quimios a tope para intentar matar esa celulita. Siguiente. El tratamiento era lo básico, la cirugía. Número uno, intentar salvar la vida vuestra, de los pacientes. No fancy surgeries. Perdóname que yo hago mucho Spanglish, pero me encanta el Spanglish. Y además así todos estamos pendientes. Tal. Conseguir la mejor funcionalidad del miembro. No muchos cirujanos, de los que también a veces me puedo incluir yo, digo, voy a hacer esta cirugía, voy a hacer un trasplante aquí, un trasplante allá, lo pongo aquí, lo pongo allá, tal, espectacular. Quieto. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, que el paciente luego, muchos necesitan entrar en quimioterapia, si se infecta o pasa algo, no puede entrar en quimioterapia. Tenemos que intentar conseguir la mejor funcionalidad del miembro. La mejor funcionalidad del miembro no siempre es una cirugía conservadora con una prótesis, puede ser una amputación. La mejor funcionalidad del miembro es que tú puedas caminar, pero que hayamos quitado el tumor. Si tú no quitas el tumor, la mejor funcionalidad del miembro no sirve para nada. Quitas el tumor adecuadamente. Siguiente. Otra vez la checklist, la voy a leer. Esto nos interesa, pero es importante. Centros de referencia, comités multidisciplinarios, tenemos que extirpar la cicatriz previa a la biopsia. Cuando biopsiamos, si hacemos una biopsia abierta, todo eso, ese trayecto se ha contaminado. Hay que resecarlo. Pero ojo con una información errónea, que muchas veces te dicen, no biopsie porque me han dicho el vecino de aquí, el vecino de allá, que si se biopsia, se expande el tumor. My friend, si no se biopsia, no sé lo que tienes. Hay que biopsiar, ¿correcto? Disección cuidadosa oncológica. Cuando quitamos el tumor, yo quito el tumor, Me lo llevo al patólogo. Por eso tiene que estar gente experta en el quirófano. Yo cojo el tumor, saco un tumor, y me doy del patólogo. Le muestro, está aquí. Le digo, esta es la parte proximal, esta es la parte distal, esta es medial, aquí estaba la arteria, aquí estaba el nervio. Se lo tengo que mostrar. Si yo hago así, el patólogo no sabe ni dónde está eso situado. Hay que ir. En ocasiones vamos con el radiólogo, porque tenemos dudas. Va el radiólogo donde el patólogo, que es este, y vemos. Llevamos la pieza en anatomía patológica, hemostasia cuidadosa, y lo ordenamos en la línea de incisión. Siguiente. La cirugía, ¿qué tal vamos de tiempo? ¿Cuánto queda? 10 minutos. Vamos a hacer solo la parte ósea. Parte blanda, para otro día que me invitéis, hablamos de las partes blandas. Resección oncológica. Lo más importante en la cirugía, la cirugía tiene dos premisas, amigos míos. Dos. Una, quitar el tumor. Dos, reconstruir lo que hemos quitado del tumor, si se puede reconstruir. La más importante es la uno. Reconstrucción oncológica, si yo quito un tumor, tengo que reconstruir las partes óseas y las partes blandas. No solamente está el hueso, sino está alrededor. Siguiente. Otra vez, no hay urgencia, tenemos que llamar a colegas, un equipo multidisciplinario. Colega puede ser el cirujano vascular, el cirujano plástico. Si en tu hospital no tienes un plástico ni un vascular, ¿qué sucede? Game over. Si tú tienes dudas, paciente muy querida por nosotros, una lesión osteolítica, ¿la veis? ¿La veis arriba? Pumba. Parecía un tumor de células gigantes. Esto es un tumor de células gigantes. Benito, tranquilidad. El patólogo dice, Eduardo, aquí hay algo que no me gusta. Mira esta chorradita. Aquí hay algo, aquí hay hueso. El tumor de células gigantes no tiene hueso. Para eso yo estudio todos los días y estoy así estudiando el patólogo, el radiólogo. Y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer aquí? Ya lo sabéis por toda la charla. ¿Qué hay que hacer? Una biopsia. Siguiente. La biopsia ya había mostrado. Y dice, pues vamos donde está el hueso. Osteosarcoma. Totalmente diferente. Siguiente. Por eso, tenemos que aprender de equipos multidisciplinarios. Ferrari, por poner un ejemplo. Está todo el mundo trabajando. No es Fernando Alonso y Vettel. Aquí, si este tío no pone la tuerca bien, este está game over. Siguiente. Y los demás equipos tienen que estar todos unidos. Yo no compito con el de Barcelona. Yo no compito con el del clínico. Yo no compito con no sé quién. Todos tenemos que estar unidos. Si tú no estás unido y tienes un orgullo que te carcome, ¿qué sucede? Game over. ¿Correcto? Todos tenemos que estar unidos por el bien de quién, de vosotros. Si no, game over. Unidos, todo el mundo se une. Tal, mira, aquí no es unido, aquí están espiando. Están espiando, pero bueno, siguiente. En el quirófano. Yo voy a operar un caso y más o menos tiene que ser así, más o menos. Ese es un cirujano vascular, Enrique Puras, espectacular cirujano vascular. Un tumor en el hueco popliteo. Hueco popliteo es aquí atrás. Aquí atrás. Ya lo habíamos visto en resonancia tal, pero dijimos, subimos la eco, lo miramos. ¿Veis? El hueco popliteo, la rodilla está aquí. Y aquí tenemos algo. ¿Qué diablos es eso? El dorsal ancho. Porque si vamos a quitar ese tumor del hueco popliteo, probablemente lo tenemos que recubrir. Bajamos donde el patólogo, vemos todo, margen amplio, pan, hacen unas biopsias intraoperatorias, que es por congelación, ¿correcto? Desde ahí se llama a los cirujanos plásticos que se han ido allá arriba a decir, reconstruimos, da la voz de alarma, luz verde, reconstruir, pumba, reconstruye, tal, chévere, pum. Pero así, siguiente. Cirugía conservadora versus amputación, el objetivo es el control local, si el margen amplio se consigue, no existe diferencia significativa en la supervivencia. Vamos a pasar rápido, siguiente. Vamos a pasar rápido. Lo de las fancy surgeries, hay que tener cuidado, porque los oncólogos están detrás queriendo empezar la quimioterapia, cuando necesitan la quimioterapia, no todo el mundo necesita la quimioterapia. Antes, cuando yo empecé a hacer esto, eran 6 semanas después. Todo el tiempo del mundo, por si se infecta, por si tal, ahora van en 3 semanas. Y quieren que empecemos lo antes posible. O sea, nosotros no debemos, las terapias ayudan, tenemos que hacer cirugías que no interfieran con la quimioterapia, ¿correcto? O sea, que menos riesgo de infección. Siguiente. diferentes tipos. Hacemos reconstrucción ósea en algunos casos. Siguiente. Reconstruimos con autoinjertos, aloinjertos, prótesis tumorales, compuestos de aloinjertos con prótesis. Y en otro caso, nos reconstruimos en determinados tipos de huesos y amputamos. Siguiente. Siguiente. Estos son. Aquí hay un tumor. Esto es un trasplante de hueso. Se ha metido enterito. Perfecto. Esto es una prótesis. Y esto es un trasplante de hueso con prótesis. Siguiente. Prótesis. Todas de alta tecnología que utilizamos. Prótesis. No sé si están aquí las de plata. Allá, de plata, de polietileno. Toda alta tecnología hecha a medida. Todo esto hay que sabérselo. Bueno, mentiras. Todo esto. Yo se pone las prótesis, pero ahí dentro del quirófano está el que distribuye la prótesis, él se sabe. Todo va por módulo, mira, como IKEA, ¿lo veis? ¿Cuánto reconstruido? Pum, pum, todo por módulos. Esto es como la NASA. Siguiente. La enfermera, tan olvidada. Aquí no hemos hablado de enfermería, ¿hay alguna enfermera? Enfermería, espectacular. You are spectacular. Mira a esta enfermera. ¿Cuántos médicos ahí? Una pinza, una tijera, ¡fum! La prótesis, ¡fum! Es horrible, es horrible. Y la enfermera tiene que ser tranquila. No puede estresar al doctor, ni nadie. Ella está tranquila con todo ese montaje. Dios mío, yo veo esto y estoy muerto a los nervios. Alucinante. Y ella está ahí, enfermera experta. Aquí no puede estar cualquier enfermera, porque todo esto, ¿cómo lo monta? Bueno, está el distribuidor ahí, pero esto es tenaz. Siguiente. Felicitaciones. Bancos de hueso. Está. Para hacer trasplantes están metidos en un congelador. Siguiente. La resección. Vas a tirar fuerte. Tira, tira, tira. O vamos a pasar. Estos son los diferentes tipos de resección. Pero quiero llegar a lo último. Diferentes tipos de resección y reconstrucciones que hacemos. Pero como se me acaba el tiempo. Estos son trasplantes, trasplantes, diferentes tipos de reconstrucciones. Tal. 5 minutos. Pero quiero por si hay alguna pregunta. Tal, tal. Tipos que hacemos. Pa, 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 pa. Ah. Esto es tenaz. La NASA está aquí. Y hay que intentar. Esta chica tiene un osteosarcoma, le hicieron un trasplante, le dejaron la rodilla con artrodesis. Es que lo de menos. Mira dónde está el clavo allá arriba. Esto es una telerradiografía. Mira toda la disimetría que tenía. Ya estaba así, no movía la rodilla y el clavo se le salía por aquí. ¿Veis esta prótesis? ¿Le creamos la rodilla? ¿Veis esta prótesis? ¿La veis? ¡Sí! ¿Qué veis aquí? Esa prótesis ha crecido. Sí. Siguiente. ¿Cómo ha crecido? Con un campo electromagnético. Alucinante. Sin tener que entrar, se pone la prótesis y ya crece un segundo por día, la vas llevando ahí. Siguiente. ¿Sarcoma de parte blanda? No, vamos a hablar de eso. Espera, me salgo aquí, Dios mío, disculparme. Sorry, sorry. Pero quiero terminar. Ya termino. Es que mi entusiasmo, tenían que darme 3 horas. Amputaciones. Hacemos todo tipo de cirugía conservadora. Todo tipo. ¿Y qué fue la primera premisa que dije? Intentar salvar la vida del paciente, intentar conseguir un margen amplio. Si yo no lo puedo conseguir, olvídate de tu orgullo. Si no puedes, tienes que amputar. Cuando amputábamos el miembro, hace 15 años era horrible. Palo, paciente horrible. Ahora las prótesis son espectaculares. Estos dos libros son muy buenos, subiendo las 8 montañas, tal. Este es Pistorius. Mira, luego vamos a ver algo más. Tal, corre con todo, tal. Siguiente. Una paciente normalita. Para ella subir esto es como lo que ha subido el otro, el Everest. Y eso, bienvenido sea. Así suba. 2 cositas, ya está feliz. Va a la piscina y no le importa. Está bien, no le importa. Siguiente. Prótesis de alta hemipelvectomía. Siguiente. Pon los vídeos, vamos a poner varios, me voy a poner aquí. Dale, dale a los dos directamente. Dale. A ver si funciona. Espero que funcione, por el amor de Dios, yo lo he probado. Luego vemos. Mirar, por encima de la rodilla. Por encima de la rodilla. toma ya. Un poco más, ya vestida la pierna. Por encima.
Mira, ese le conozco yo.
Este vídeo está bien, pero está mejor aquí. Él se sabe toda su ortesis. Alta tecnología. Tú también puedes utilizar una ortesis normal. Pero depende. Yo quiero un Audi o quiero un Renault. Hay gente que dice, pues con el Renault voy que chuto. Pues si tengo un Audi, también voy a ir bien. 5 meses posoperatorio. Lo que Mankin se asustaba, 3 nombres que tenéis que tener. Mankin, Enekin y Campanacci. Esos 3 es por lo cual nosotros hacemos todo esto. Cuando Mankin se asustaba con la amputación, era porque no existía todo esto. ¿Correcto? Igual. Niña. Ay, disculparme. 3 meses después de la cirugía. Con un compañero también, con una gran prótesis. O sea, lo que hemos dicho, pacientes son canalizados, especialistas a personas especialistas en sarcomas, van a recibir algo de seguridad y confianza. También existe la psiconcología, no está aquí, nosotros trabajamos con psiconcólogos. Es muy importante, yo estoy hablando y soy apasionado de esto. Pero yo no lo tengo. ¿Entendéis? Hay que estar dentro del paciente. Para eso también hay psico-oncólogo. Psico-oncólogo. No psicólogo. No. Psico-oncólogo. El psicólogo, de pronto, hay unos que tratarán que el deportista de élite no vaya bien o corra un poquito más. Tiene que ser experto en esto. Siguiente. Exacto, lo que hemos dicho. Centro de referencia o centro experto de tumores. No se consigue otra estrategia terapéutica. Este es Mankin con todo su grupo. Yo estuve ahí con él 2 años. Mankin, Rosenthal, Rosenberg. Luego os muestro otra cosa. Esto es nuestro grupo en La Paz. Pérez Bustamante, Ortiz, Bernabéu, López Barea. ¿Tá? Pero también existen múltiples en La Paz. Anderson, Ruber, Clínico, San Pablo. Pero todo el mundo tiene que estar unido. Yo hago un curso cada 2 años que viene la gente de Boston, donde estaba Mankin. Este es Patel, probablemente el mejor oncólogo del mundo. Shreyas Patel. Máquina, nos ha enseñado mucho. Patólogos, un curso en el cual están todos metidos. El patólogo, el traumatólogo, otro patólogo, Dr. Gephardt, Hornich, hay que estar todos unidos. Si no estamos unidos, siguiente, esta es La Paz, si no estamos unidos no podemos trataros a vosotros. Y vosotros también tenéis que estar unidos, como estáis aquí. O sea, todos somos juntos, todos estamos, intentamos hacer algo por esto. Y ya está. Gracias. Oh. Yo tengo que seguir, ¿no?
Gracias, Eduardo.
Si hay, agua, agua.
Si hay alguna cuestión, alguna pregunta de alguna persona.
Sí, en algunos casos sí. Hay un estudio muy bueno del Hayes que están viendo determinados tipos de sarcomas que se llama custom made terapia hecha a medida. Entonces están bien valorando la opción de la quimio al sarcoma sinovial. Pero en nuestro hospital nosotros damos quimioterapia. No, ellos están valorando las dos ramas. Uno que es ifosfamida, adriamicina, y otra rama que es, no me sé el nombre, gencitabina, no lo sé. Lo están valorando. Pero si el paciente tiene un sarcoma sinovial o algún otro tipo de sarcoma mayor de 5 centímetros profundo, que no está en el tejido celular subcutáneo, sino debajo de la fascia, está piel, una grasita, una fascia y el músculo, si está allá adentro, mide más de 5 centímetros, y el traumatólogo, el cirujano ortopédico oncológico dice, no lo puedo sacar. Y también tiene gran riesgo de metástasis. De pronto puede valorar la opción de la quimio. Eso es todo el comité multidisciplinario. Listo. ¿Alguna cosa más? ¿Algo que aportar? Pero vosotros, acordáis que sois vosotros. Es complejo. Es complejo, pero no por La Paz. no por el gobierno. Es que el médico que la está viendo diga, yo canalizo este paciente a La Paz. Y hace una canalización que se llama por vía CIFCO, canalización oficial. Eso me llega, por lo general, me llega a mí. Yo valoro y digo, este paciente puede entrar a La Paz. Pero tiene que ser el centro, el otro centro, el que lo envía. Si el otro centro no quiere, el paciente no puede llegar a La Paz por urgencia. Y decir tal, no, porque entra por urgencia, es área 5 y no es área 6. Le dicen, tú perteneces a área 5, tú tienes que volver a área 5. Pero ahí es donde lo comenté al principio, tú te tienes que quitar los anillos y el médico, si ve que no puede tratarlo, o el paciente le dice también directamente al médico, oye, a mí me gustaría La Paz, a ti te molesta que me haga una canalización, pues si a ti te gusta el cáncer, llamas el cáncer, tú dices, oye, pues sí. Otra cosa es que diga, me voy a inventar un nombre. Él está en un hospital y diga, me quiero ir al hospital San Miguel de Madrid, de la calle, yo qué sé. El oncólogo, el traumatólogo dice, pero ¿qué hospital es ese? Yo no te canalizo. Pero por decir algo, si el paciente quiere ir a La Paz, La Paz es conocida. O se quiere ir al Clínico de Madrid, es conocido, al Gregorio. Tienes que tener una confianza y decir, oye, vas a donde... Un día, eso es por fax. ¡Pum! Un fax.
Sí, a mí me redirigió el grupo de traumatología de Mansa Centro y lo hicieron urgente y mira, fueron ellos los que tomaron la decisión, siendo que allí hay buenos cirujanos, pero consideraron que hay más recursos y que había que intentar salvar el pie, la pierna. Y bueno, no ha sido posible, pero no sé, estoy valorando lo mucho bueno que me encuentro.
Él es el paciente que estaba en el último sí. Vídeo.
Yo he perdido 27 centímetros de pierna y el pie, pero no sé, yo soy una persona normal. Tengo muchos beneficios, como es ir al Museo del Prado y...
Eso no lo he comentado, pero eso lo digo mucho en las conferencias y justo que lo dices tú, dices, oye, cuando estás, tienes una cantidad de beneficios.
Sí. Luego te conoces mucha gente. Sí. Haces amistades de forma fácil, ya sea porque en el paso de peatones te caes y vienen a ayudarte o por otros motivos. No sé, para mí es algo atroz, ¿no? Haber perdido la pierna, el pie. Pero una vez superado ese hundimiento, que me duró 3 días, nada, a partir de ahí me dejó llevar. Que sé que estoy en buenas manos, lo que no sabía era que estaba en tan buenas manos. Tengo que agradecer mi vida a la doctora, a la cirujana de Mansa Centro, porque a mí me operaron de la mano. Me dijeron, ese hurto que hace ahí, que tenía que estar quitado ayer, y ya a partir de ahí me llevó.
Fue ella la que
me derivó.
Lo hizo todo. ¿Y dónde está ese centro?
El Alcázar de San Juan. Gracias a los
recortes
de la
corte. Sí, o sea, ese grupo fue honesto y miró por mí. Miró por mí a partir de ese momento. La política hace mucho daño. Yo soy víctima de la política de Cospedal en este caso. Pero bueno, vamos, yo voy a mirar hacia adelante. Ahora tengo cáncer de pulmón. Le he pedido permiso al oncólogo para si podía hacer la carrera de hoy. Nada, la he hecho en 37 minutos, o sea que bien.
Perfecto.
Y hay que estar positivo.
No quiero ser.
Sí, eso es positivo. Yo que no tengo amenazado. Si la verdad se anima, va por el barranco.
Yo sí, no habéis visto a uno andar porque veo que hay más personas. Pero esto, yo estoy en prácticas. Y entonces llevo.
Dámelo, espera.
Llevo un poco más de un mes. Me habían puesto en rehabilitación. Tengo 52 años. Me han puesto en rehabilitación para.
Yo creo que ha estado bien, ¿no?
Sí, ha estado muy bien y mucho lo posible. Y muy transmitiendo mucha energía y mucha cercanía al paciente. Yo creo que esa es la parte que falta.
Y nada, pues...
Es un placer escucharte.
Esto es...
Que nosotros, aunque somos muy positivos y de muchos hermanos, es también por el equipo que nos hemos encontrado. Partiendo de la base de esta doctora, de esta cirujana, que fue la que descolgó el teléfono y lo hizo todo, y encontrarnos con el equipo que nos hemos encontrado.
Pero un abrazo.
Y entonces eso también hace mucho que dentro de que seamos personas muy positivas, pues ver con la humanidad que nos hemos encontrado.
Yo creo que es coherente, bastante coherente y veraz lo que dice el doctor Ortiz y la manera de trabajar. Si no se rema en la misma dirección y se carece de recursos, pues no vamos a ninguna parte. Algo nos vamos a dejar por medio y por lo tanto no sabemos si vamos a llevarnos por delante algo que luego ya es tarde reparar.
Tu dependencia de la silla, como yo veo que hablas perfectamente porque vas a silla.
Bueno, estoy en práctica. Yo llevo, o sea, la prótesis, de hecho, es provisional.
Porque ya habéis visto la otra prótesis del otro chico, que también tiene truco.
Espera, me pone la pierna encima. ¿Ves? Llevo calcetas porque yo va disminuyendo. Yo ya puedo andar, pero de forma limitada. Hoy, por ejemplo, bajar de Viriato a Colón andando y luego hacer la carrera me era imposible. Entonces, la carrera este año la hago en silla de ruedas y me he venido aquí en taxi y nada, pues ahora veo que me permite andar, que no me ha cansado como para no poder andar. Cuando estoy cansado se me nota más cojera. Y bueno, y las prótesis ahora intentan que aquí no haya mucha presión, sino que sea aquí. Esta forma tiene forma triangular, es de contacto total, que hay unas que van sobre el tendón rotuliano, pero esta no. Esta sí me hace daño en la rodilla. Y eso quiere decir que se ha colado. Es una palabra que lo que explica es que estás más adentro y entonces por una parte te va a hacer daño en la rodilla y por otra parte en la base. Y eso no debe suceder. En este caso, que estoy en proceso de evolución con mi pierna, como veis, o sea, esto ni duele ni nada. Vienen a veces unos calambrazos así como que te duele el pie abajo, bueno, me muevo este, soluciona. En fin, que luego es fácil de poner, fácil de quitar. Entonces la presión aquí. Luego ya depende de la prótesis, como bien explicaba hace un momento, pues esta, por ejemplo, tiene todo esto que hace una amortiguación primaria que absorbe mucho del golpe que va a recibir aquí. Porque ten en cuenta que al andar, los que tienen las dos piernas no lo saben, pero pum, pum. También, encima sueltas, con lo cual se alarga. Entonces, tienes ahí eso que disminuirlo en lo posible para que lo vayamos asimilando y se convierta en una parte más de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso lo consigue, pues, el pie por un lado, pero el encaje es fundamental. El encaje, esto pues, es lo importante del todo. Y ahí tiene que trabajar el paciente muchísimo para saber explicarle y no cortarse y no aguantar el dolor, etcétera, con las personas, con el protésico, con la rehabilitadora. Yo pongo en contacto a todos. El martes me diagnosticaron metástasis en los pulmones. El miércoles fui a la consulta, que no me pertenecía, del doctor Ortiz. Fui a la consulta de la doctora Vázquez, fui a la rehabilitadora y también llamé por teléfono a Raúl, que es mi protésico, y los puse a todos al corriente, ¿no? Un poco lo que él ha explicado que deben de hacer los equipos de profesionales. Bueno, pues yo como paciente no me han dado la orden, pero yo de mutuo propio lo hago.
Eso es importante para todos. Por eso es bueno que en el equipo en que estáis siendo tratados haya confianza entre todos. Si no, es un lío completo. ¿Entiendes? Y por eso es bueno lo que yo muestro en las estadísticas ahí. Es la gente aquí, de pronto, tiene que estar alguna vez el consejero de sanidad o tal. La estadística son las estadísticas. Y tú dices 72 pacientes al mes, tal. Joder, no, tienes que tener un ente experto y tener tiempo para tratar muy bien a cada uno. Pues no tratar uno o dos al mes. Uno o dos al mes es. No aprenden nada. De hecho, no amas tu profe. El que trata uno o dos al mes, hace prótesis de rodilla, hace juanetes, hace artroscopia. Tú te tienes que dedicar 100% de tu vida, laboral y no laboral, a esto. Si no, tienes que hacer artroscopias. Es así.
Por ejemplo, en mi caso, aquí en esta parte es muy difícil que un bulto se convierta en cáncer. Eso es lo que nos dicen todos los traumatólogos, que no te preocupes, que aquí es muy difícil. Pues bueno, pues yo el 100% de la lotería, o sea, me ha tocado todo, pero que esto lo voy a disfrutar. Gracias.